Bueno, hemos empezado abril, nos ha pillado en medio de la Semana Santa, el cambio de calendario, y es un mes en el que todos han puesto sus esperanzas para que se acelere el plan de vacunación. España ha administrado de media el 88% de las dosis recibidas, que son muy pocas, muchas menos de las previstas inicialmente, no llegan a 10 millones. Se ha inmunizado ya con las dos dosis, con la pauta completa, en torno al entre el 6 y el 7% de la población, que es un porcentaje bajo de momento. Y España ha demostrado que tiene capacidad para ir más rápido en este proceso. Fíjate en ese dato. Solo el miércoles pasado se pusieron 306.000 dosis, que es una cifra récord. Durante jueves y Viernes Santo fueron 100.000 menos.
Nada, tranquila, buenas tardes. A ver, relájeme el bracito.
Muy buenas.
¿Alergia a algún medicamento? Vale, relaja el bracito hacia el lateral. Muy bien. Un pinchacito. Ya está.
Bueno, se han preparado esos escenarios masivos de vacunación. Ahí están polideportivos, ahí están plazas de toros. Y con esta radiografía hay una pregunta clara. ¿Cómo se puede acelerar aún más este calendario de vacunación? Se ha abierto un debate, escuchábamos esta mañana a Herrera en COPE sobre las patentes. Algunos gobiernos se plantean liberar las patentes de la vacuna. ¿Qué significa esto? Bueno, permitir que otros laboratorios puedan también fabricarlas a cambio de una compensación económica. Los expertos están explicando que la apertura de la patente de la vacuna contra el coronavirus solo es posible por un acto de generosidad de las farmacéuticas, y eso no parece ahora mismo muy posible, porque estamos hablando de empresas y estamos hablando de miles de millones de dólares. A día de hoy, la patente de la vacuna del coronavirus solo puede quedar libre por caducidad a los 20 años. También puede quedar libre si no se pagan sus tasas o porque sus titulares hagan una renuncia voluntaria a ella. No parecen escenarios ahora mismo posibles en el momento en los que nos encontramos. ¿Se ha hecho en esta pandemia alguna vez esto de liberar patentes? Hay que decir que sí. Un ejemplo pasó con un ventilador que permitía la respiración artificial en pacientes de coronavirus. Aquí la compañía renunció a la patente por la emergencia sanitaria. ¿Esto es viable? ¿Este debate es posible, en lo de liberar las patentes de las vacunas? Pues se lo vamos a preguntar en Mediodía COPE a la 1:08 al catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense, Carlos Lema, que nos está escuchando ya en directo. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, ¿cómo se puede liberar una patente? Estamos hablando de las vacunas. Yo no sé si lo ve viable, si lo ve factible en el momento actual en el que nos encontramos.
Vamos a ver, en el momento actual en que nos encontramos no lo veo fácil. No lo veo fácil porque usted lo ha dicho, es decir, cabría un acto de generosidad por parte de un laboratorio, que sería renunciar a la patente, pero tenga en cuenta que para obtener esa patente hay detrás una gran inversión no solo de tiempo, sino de dinero. Y, lógicamente, una empresa farmacéutica, en principio, como cualquier otra empresa, no está dispuesta a perder dinero. Otra solución difícil sería la de la licencia obligatoria. Licencia obligatoria de esa patente para que otras empresas, otros laboratorios, pudiesen fabricar la vacuna en cuestión, pero también plantea sus dificultades.
De todas maneras, en este escenario ahora mismo los oyentes que nos están escuchando se preguntarán, ¿quién decide si se puede liberar una patente? ¿Cómo se ha hecho en casos parecidos? Y si una administración, en este caso un gobierno, o dentro del contexto internacional, podría ser el caso la Unión Europea, puede presionar o puede hacer algún tipo de movimiento para que se produzca este trámite de liberar una patente.
Vamos a ver, en España nuestra ley de patentes prevé las licencias obligatorias cuando alguien no está explotando la patente de manera suficiente para abastecer la demanda del mercado español. Ahora bien, para que pueda obligarse al titular de la patente a otorgar una licencia obligatoria, hay un procedimiento ante la propia Oficina Española de Patentes y Marcas, que requiere un cierto tiempo entre el titular de la patente, y en este caso pues tendría que ser el gobierno, porque el gobierno por motivos, dice el artículo 95 de la ley de patentes, que por motivos de interés público y concretamente hay interés público cuando está afectada la salud pública, se puede someter una solicitud de patente, una patente ya otorgada al régimen de licencias obligatorias. Es decir, los instrumentos lo tenemos. El problema es después alcanzar un acuerdo y un acuerdo, lógicamente, también económico. Pero a esto se suma un ulterior problema, y es que la empresa o laboratorio que fabricase esa vacuna en España tendría que estar autorizada por el Ministerio de Sanidad para poder comercializarla. Segundo tema que habría también que resolver.
Yo no sé si el término, hablando de patentes, el término expropiación es correcto.
Bueno, por motivos de interés público, sí que la ley de patentes prevé la expropiación de patentes. Imaginémonos una patente que afecta a la defensa nacional. Pues podría ser susceptible de expropiación, O, en este caso, una patente que afecta a la salud pública, y dentro de la salud pública, mejor dicho, se consideraría dentro del interés público y caldría la posibilidad de expropiación. También está prevista la posibilidad de expropiación. En mi experiencia, hasta ahora, que yo sepa, nunca el Estado español ha expropiado una patente. Y lo que sí es verdad que hay algunos otros países que han establecido y han optado por la licencia obligatoria. Estoy hablándole de memoria, sin la, creo que no me falla. Hace ya muchos años Brasil en el tema de fármacos contra el SIDA.
Le iba a preguntar precisamente por casos anteriores. Yo no sé, me habla de ese caso de Brasil, aquí en España, si se ha producido algún caso similar de una liberación de una patente por motivos de, pues como este ahora mismo, de una pandemia que obliga o urge a la necesidad de que se extienda las vacunas por toda Europa.
Que yo sepa, por parte del gobierno no. Hace muchos años, al principio de la vieja ley de patentes del año 86, sí que hubo algunas empresas, porque también pueden ser, ojo, digamos, empresas privadas, no solo el Estado, que llegaron a solicitar licencias de patente frente a alguna empresa extranjera que no explotaba suficientemente su invención en España para abastecer la demanda de nuestro mercado español, y al parecer se logró una solución. Esa es la información que yo le puedo dar, pero estamos hablando ya de la anterior ley de patentes derogada del año 1986.
Bueno, pues ahora mismo hay herramientas, sí, pero lo que hay también son muchos intereses y mucho dinero en juego, y no parece, a pesar de que se ha abierto este debate, no parece que ese acto de generosidad de las farmacéuticas, que han invertido muchos, muchos millones de dólares en esas vacunas, vaya a producirse y vaya a producirse esa liberación de las patentes. Lo ha explicado muy bien Carlos Lema, que es catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid. Don Carlos, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Hoy es festivo, lo venimos contando, en 6 comunidades autónomas, y tenemos todavía esos datos que te venimos contando de la Semana Santa, de todas esas fiestas ilegales en las que se han intervenido, porque a pesar de las restricciones han sido muchas las personas que se han saltado el cierre perimetral para viajar a otras comunidades sin una causa justificada. Escucha esto.
Bueno, pues yo el motivo por el que he viajado ha sido porque ya tenía una reserva de hotel hecha y no quería perder el dinero, ya que no me lo devolvían, y no tanto para ir como para volver no me he encontrado ningún control policial ni nada.
Durante estos días hemos conocido casos de gente, pero no han sido los únicos. El viajero al que escuchábamos llegaba a Tocha sin siquiera una excusa. Los justificantes médicos, justificantes de trabajo falsos, han sido esos salvaconductos más utilizados para saltarse el cierre perimetral. Fíjate hasta dónde puede llegar la picaresca de algunos. En Chipiona, en Cádiz, a un hombre se le ocurrió hacerse pasar por el productor musical del cantante Maluma. Decía que estaba buscando nuevos emplazamientos para un videoclip y le pillaron, sí, le pillaron saltándose el confinamiento. En Navarra, la policía foral ha informado en sus redes sociales, junto a una foto de un vehículo que viajaba de Zaragoza a Navarra. ¿Cuál es la justificación que dio el conductor? Bueno, en este caso una cita médica. Los agentes sospecharon, abrieron el maletero y estaba repleto de bolsas de una firma comercial muy conocida. Vamos a ir hasta la Comunidad Foral. Nos vamos a situar en Navarra. Vamos a hablar con Íñigo Nausía, que es policía del Grupo de Comunicación y Participación Ciudadana de la Policía Foral de Navarra. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha trascendido este caso, lo habéis contado en vuestros perfiles de las redes sociales, y hay que decir que el ingenio de algunos no tiene límites. ¿Cuáles son las excusas más comunes que os habéis encontrado durante estos días para saltarse el confinamiento perimetral?
No, pues tenemos, la verdad, varias, no tan exóticas como esta que nos contabas de la persona que se hacía pasar por el representante de Maluma. Pero bueno, sí que tenemos excusas, que venían a por setas, simplemente al monte, a comprar una bicicleta, o simplemente, pues, como está este audio que oíamos de este viajero en Atocha, que no tenía motivo, que simplemente pues estaban viajando y querían venir a Navarra.
Había un asunto que hablamos la semana pasada y era una especie de truco entre comunidades autónomas también, y era federarse como montañero para saltarse los confinamientos. Esto no era así en todas las comunidades autónomas. Yo no sé si este tipo de licencias permiten a los que se federan como montañeros moverse libremente con la finalidad de practicar deporte. ¿Habéis tenido casos?
Sí que nos realizan bastantes consultas por redes sociales, siendo federado se puede pasar de comunidad para practicar un deporte. La normativa indica que tienes que justificar que estás en unos niveles deportivos, pues ya casi hablamos de semiprofesionales o profesionales, o que vas a participar en competiciones de ámbito nacional. Eso es lo que nos indica la norma y eso es lo que nosotros indicamos a las personas, que al ciudadano que nos realiza esa cuestión.
Lo que está claro es que la picaresca no tiene límites, pero la experiencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tampoco. Y por eso, muchas veces cuando se para un vehículo, los propios agentes ya sospechan, y ese maletero que habéis desvelado con las bolsas llenas de ropa de una determinada firma, pues confirman que las excusas y la picaresca también tiene el recorrido corto. Íñigo Nausía, de la Policía Foral de Navarra, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Antonio Garamendi, presidente de la COE, de la
Comunidad. No hay ayudas. Y tenemos ahí en la puerta al virus. ¿Qué hacemos?
Si seguimos sin vacunas, si seguimos sin abrir el escenario de la economía, esto va a generar un problema muy grave.
Don Luis Enjuanes, virólogo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Una vacuna intranasal muy potente, de una sola dosis, que detiene la transmisión. Claro, esto hace que los pasos vayan más lentos. ¿Es una investigación totalmente nueva?
Efectivamente, por eso uno no puede adelantar muchas veces las fechas como...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡A jugar! Vuelve a España el éxito internacional. ¿Te gustaría ganar grandes premios? ¿Te atreves? ¿Sí? Vuelve El Precio Justo. Ya lo sabes, ¡a jugar!
El Precio Justo. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic. Tu hogar a gusto. El planeta también.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30. Son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE en este lunes de Pascua, que es festivo en Baleares, en Cataluña, en Comunidad Valenciana, en La Rioja, en Navarra y en el País Vasco. Y no es un lunes más, porque han llegado a España 1.200.000 vacunas de la farmacéutica Pfizer. Es el mayor envío semanal que se realiza con esta compañía, la mayor entrega de esta farmacéutica hasta el momento. Y va a ser así durante todos los lunes del mes de abril, lo acaba de anunciar la ministra de Sanidad, Carolina Darias. El objetivo es acelerar lo máximo posible este proceso de vacunación, que todavía está despegando muy lejos de la cifra del 70% de la población inmunizada en verano. En el informe COPE de este lunes te estamos contando en qué punto estamos. Según Sanidad, cerca de 9 millones de personas se han puesto ya una dosis, es el 19% de la población española. De ellos, uno de cada tres ya tiene las dos dosis, es decir, la pauta completa. Si abrimos el foco, 2 de cada 100 personas en el mundo está completamente inmunizada. Son datos de la Universidad de Oxford. Israel es el país que mayor porcentaje de su población tiene con esa doble dosis, el 55%. Después van Chile y Estados Unidos con el 20% y el 18%. Por detrás de España están Italia, Francia o Rusia. Las consecuencias de la crisis que nos deja esta pandemia las vemos cada día. El comercio, la hostelería, el turismo son sectores que lo están pasando muy mal, pero no son los únicos. El gobierno ha anunciado una serie de ayudas directas para las empresas de unos 7.000 millones de euros, una cifra que se queda muy lejos de los 50.000 millones de Alemania y de los 20.000 de Francia. Llegan más tarde y con menos cobertura. Solo 4 de cada 10 euros perdidos, cuando en Italia supera el 60%. José María tiene un restaurante en Murcia.
Tenemos mucha gente aún en ERTE, seguimos haciendo una facturación de una caída del 60% de una facturación de Semana Santa normal. Creo que lo que va a ser complicado es encontrar a alguien que no ha tenido las pérdidas de más del 30%.
Bueno, han sido días atípicos de Semana Santa y por ello te vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Barrevenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, queremos saber si has notado mucho movimiento de visitantes en tu zona. ¿Crees que el cierre perimetral que hemos tenido en esta Semana Santa ha provocado más masificación en algunos lugares de tu ciudad o de tu comunidad? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000, 637-23-0000, y enseguida te escuchamos.
En Madrid, por ejemplo, se han visto masificaciones en El Escorial o en Aranjuez. En tu ciudad, en tu provincia, ¿también los has visto? Nos lo cuentas en el 637-23-0000.